Hola, soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
En Cadena Radio, Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Tenemos preparada una hora de temas que te pueden interesar, como La niebla de Stephen King o el estreno de La boda de mi novia. Todo ello sin olvidar nuestras secciones cargadas de información, como la biografía de Harrison Ford o nuestra habitual sección de cotilleos. Y en estos momentos, y como siempre, me dispongo a saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribirnos a Directo a las Estrellas, @radiocine.org.
Ahora vamos con la propuesta de la semana. En este caso, y con motivo del estreno en las pantallas españolas de Niebla, basada en un relato del escritor Stephen King, te proponemos que nos cuentes cuáles son tus películas favoritas basadas en los relatos de este afamado escritor.
Hola, Víctor, ¿qué opinión tienes tú del novelista Stephen King?
Pues para mí Stephen King es un escritor que tiene fama de ser un escritor de bestseller, aunque hay que reconocer que también tiene relatos de bastante calidad. Hay uno que recuerdo, un relato corto sobre un pacto con el diablo, que me pareció realmente interesante. En cuanto a las películas basadas en este escritor, ¿tú cuál destacarías?
A mí la que me gusta es Cadena Perpetua. Es la historia de un hombre que planea escapar de la cárcel sin que nadie se entere. Además, que no se entera nadie. La forma de escaparse es de lo más original.
Sí, eso es lo más interesante. De otras películas, pues vamos a hablar de otras películas basadas en relatos de este hombre. Por ejemplo, yo destacaría la intrigante Misery, en la que aparece la actriz Kathy Bates. También me gustó muchísimo otra película carcelaria, La Milla Verde, que es un relato mágico de un preso con poderes extraordinarios, que está lleno de bondad, al igual que todos los humanitarios personajes de esta historia. Y también me gustó una película para niños, del director Rob Reiner, que es original sobre todo por la aventura que cuenta. Cuenta una aventura de cuatro niños que van en busca de un cuerpo de una persona desaparecida. ¿Qué es lo más interesante de esta película? Pues los diálogos entre los chavales, que son realmente divertidos, que yo creo que es una de las grandes virtudes de los relatos de Stephen King. En cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, yo destacaría que el actor Denzel Washington va a participar en la mítica El agente Jason Bourne. Y también va a salir en un remake de la curiosa película Pelham 123, del director, o basada en la película del director Joseph Sargent, que fue interpretada por Walter Matthau. ¿Tú qué te acuerdas de esa película?
Hombre, la película esa a mí me gustó mucho. Es un atracador que secuestra un tren del metro en Nueva York, alrededor de Pelham, y está el jefe de estación, o el jefe de operativo, que es el que sufre las consecuencias, y es como busca la forma de que ese hombre no vaya matando a una persona cada minuto, que era lo que tenía propuesto si no le entregaban el dinero que pedía. Está muy bien.
Sí, yo recuerdo sobre todo cómo se iba acelerando cada vez más el tren y había peligro de que colisionase con otros trenes de otras estaciones, y la habilidad de Walter Matthau para desviar esos trenes y conseguir que no se estrellasen me pareció realmente interesante. También me gustó mucho la forma en la que se resuelve todo, que curiosamente se resuelve todo gracias a un estornudo. Yo creo que cuando vean la película seguramente se acordarán de mí sobre todo por este tema. La segunda de las noticias que hemos seleccionado habla de la preparación del largometraje de Johnny Depp, un thriller del director Michael Mann, que se llamará Enemigo Público. La cinta explica la vida de dos criminales de los años 30 y cómo surgió el FBI. En el papel de la ley, en el papel de policía participa el actor Christian Bale, que lo recordaremos en películas como Batman Begins o el bodrio ese de película como era El Maquinista. Y hablando de películas del FBI, ¿tú te acuerdas de Los Intocables de Leonet?
Sí, hombre, a mí me gusta. A mí me fue una de las series que me... Primero la película, porque la vi en la película, luego cuando ya se hizo en serie, pero aquello fue fabulosa, ¿no? La preparación de la Agencia Federal de la Policía Americana.
Creo que tú te refieres a la versión primera de Los Intocables de Leonet. Yo también sí. Me refería a la película de Kevin Costner y Robert De Niro, que también fue realmente interesante, ¿verdad?
Sí, sí, estuvo muy bien. A mí me gustó mucho.
Y por último, nos congratula decir que un largometraje que recomendamos aquí haya recibido un premio a la mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Me estoy refiriendo a la crítica que hicimos de la película Lats y una chica de verdad, que es una de las películas que está teniendo más éxito por parte de la crítica, sobre todo. Y ahora damos paso a la cartelera. Five and done, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar es La niebla de Stephen King, una película dirigida por Frank Darabont, que lo hemos visto sobre todo en películas basadas en relatos del escritor del que estamos hablando en este programa, como por ejemplo La Milla Verde o Cadena Perpetua. También hay que decir que tiene un proyecto muy interesante este director, que yo creo que para el año que viene estará listo. Es un proyecto basado en una novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que también hizo este magnífico director francés François Truffaut, que quizás sea una de sus mejores películas, por lo menos bajo mi punto de vista. En cuanto al reparto, pues decir que Thomas Jane lo hemos visto en Cazador de Sueños, La Cosa Más Dulce, Magnolia o Deep Blue Sea. Magnolia, por cierto, está muy valorada por la crítica, para mí no me gusta absolutamente nada, tengo que decirlo. Por otro lado tenemos a Alexa Dávalos, que la hemos visto en El Juego de Amor y en Las Crónicas de Riddick. Y por último tenemos a la actriz Marcia Gay Harden, la que yo me gustaría que tú comentases algo sobre ella, que tú la has visto en alguna película.
Sí, sí, Marcia Gay es una actriz que sabe seleccionar muy bien los papeles que le ofrecen. La hemos visto en la excelente Misty River o en Conoces a Joe Black, y últimamente hace un buen papel en La Gran Estafa.
Bueno, y ahora vamos con las curiosidades antes de explicarles un poco el argumento. Hay que decir que Frank Darabont le mandó el guión a Stephen King para que diera su visto bueno, y se lo dio haciéndole solo una petición: que los actores no intentaran imitar el acento de Maine. El acento de Maine debe ser muy fuerte, y sobre todo no lo quería porque sonaría como un anuncio de un producto farmacéutico muy conocido en Estados Unidos, y por esa razón pues pidió este favor a Stephen King. Y tú tenías las declaraciones del director sobre la película, ¿no es verdad?
Sí, sí, estas declaraciones de Frank Darabont son las siguientes: es un proyecto sobre el que Stephen y yo llevamos hablando desde hace ya 20 años. De hecho, fue mi primer proyecto como director hace unos años, pero acabé haciendo Cadena Perpetua en su lugar. Así que es hora de ponerse a trabajar y hacer una asquerosa y repugnante película de terror.
Bueno, pues vamos ahora con el argumento.
Se centra en una pequeña localidad del Maine, como casi todas las novelas de King. donde de repente una tormenta estalla violentamente en el lago, terminando tan bruscamente como comenzó. Entonces aparece una densa niebla que va entrando y atrapando a la gente en sus hogares, en los supermercados, etc. Pronto los aturdidos ciudadanos comprobarán que dentro de esa niebla viven unas criaturas que llevan a este mundo a través de una grieta interdimensional.
¡Mamá, papá, tenéis que venir a verlo! ¡El cobertizo está destrozado! ¡Tenéis que venir! ¡Venga, vamos!
Y tras anunciar la catástrofe, desapareció. ¡Venga! Abriga, Billy, me lo llevo al pueblo. Vamos al supermercado antes de que no quede nada.
¿Qué tal? ¿Os ha afectado mucho la tormenta?
La aseguradora tendrá trabajo.
Ah, cuánto lo siento.
¿Pero qué pasa? Es la muerte.
¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas!
Lo único útil que podemos hacer es ir a buscar ayuda. Átate esto a la cintura.
¿Para qué?
Para saber al menos si has avanzado 100 metros.
Ahí fuera no hay nada, no hay nada en la niebla.
¿Y si te equivocas?
Me imagino que... las consecuencias las sufriré.
Llegado el momento de posicionarse. Lean la Biblia, exige sacrificio.
Estoy leyendo algo. ¿Esos son bichos?
Nunca había visto nada parecido.
Toda la parte delantera de la tienda es de cristal.
¿Qué habéis estado haciendo en la base?
Creíamos que había otras dimensiones. Intentaron hacer una ventana para verlas.
Pues quizá esa ventana ha resultado ser una puerta.
¡No! ¿A quién sacrificará para solucionar esto?
¡Queremos al niño!
¡Ni lo sueñe!
¡Mátenlo!
¡Mátenlos!
La segunda de las películas se prevé muy taquillera y se llama La boda de mi novia. Es una película dirigida por Paul Whelan. Es un director británico de larga trayectoria y mucho oficio, sobre todo responsable del éxito popular del cómico Rowan Atkinson, sobre todo conocido como Mr. Bean. Acuérdense de ese humorista de gags mudos que tiene tantísimo éxito en el mundo. Hay que decir que la cinta está escrita por Deborah Kaplan, recordada en su película Surviving Christmas. También hay que decir que el reparto lo componen el famoso actor Patrick Dempsey, conocido de la televisiva serie Anatomía de Grey, y la gran belleza Michelle Monaghan. ¿Tú que tenías algunas declaraciones sobre el director?
Es la película, en el fondo, La boda de mi novia habla de esa idea de que eres incapaz de ver el amor cuando está junto y frente a ti.
Bueno, y ya que estamos con el director, ¿qué dijo el productor sobre el director? Aquí esto parece un peloteo entre uno y otro.
Paul tiene una gran sensibilidad para la comedia y también tiene la sutileza necesaria para tratar las relaciones y el romance. Él es realmente capaz de darle credibilidad a una buena historia.
Pues ahora vamos un poco al argumento, que quizás sea lo que más interese. Un argumento muy femenino, muy para ir en pareja, porque, como sabemos, trata el tema directamente del amor.
Tom es un hombre de éxito que lleva una buena vida y sabe que siempre puede contar con Hannah, su encantadora mejor amiga y la única que es una constante en su vida. Es la situación perfecta hasta que Hannah se marcha a Escocia en un viaje de negocios para 6 semanas y Tom descubre asombrado cuán vacía su vida sin ella. Decide entonces que cuando Hannah regrese de su viaje le propondrá que se case con él, pero anonadado se entera de que ella se prometió con un escocés guapo y rico y que piensa vivir en Escocia. Cuando Hannah le pide a Tom que sea su dama de honor, él de mala forma acepta cumplir el papel, pero solo para intentar conquistar e interrumpir la boda antes de que sea demasiado tarde.
Tom no tiene problema en conseguir ligues.
Oh, creo que he cogido el tuyo por equivocación.
Gloria, estupendo. Pero él prefiere pasar el tiempo con su mejor amiga.
Tienes lo mejor de ambos mundos, Tom.
Es verdad, puedo acostarme con la que quiera. Pero Hannah ha sido una constante en mi vida.
No pienso asistir a otra boda de tu padre.
Es la última vez, te lo prometo.
Si no haces algo para impedirlo, la convertiré en mi número 6.
¿Sí?
Me voy a Escocia 6 semanas por trabajo.
¿Seis semanas? ¿Y qué voy a hacer sin ti?
No te pasará nada.
Odio Escocia.
¿Pero qué te pasa hoy?
No lo sé. Quizá la vida sea algo más que saltar de cama en cama.
No lo entiendo.
No te sigo. Se lo diré a Hannah. En cuanto vuelva, le diré que quiero estar con ella.
¡Tom! ¿Te has hecho daño?
Estoy bien.
Estoy comprometida. ¿Ah? Se me declaró y acepté.
Caramba, es precioso.
Si tú te casaras, yo querría ser tu padrino.
Ajá.
¿Tom? ¿Querrás ser mi dama de honor?
¡Tu dama de honor!
¿Pero qué te pasa,
¿qué?
Tío?
Es que... Pues creo que tendrás que hacerlo. Así serás su confidente.
Sección de lencería. ¿Podrás ayudarme a elegir algo para la noche de bodas?
¿Y usted qué mira?
Nada.
Te será más fácil impedir la boda desde dentro que desde otro continente.
Su familia pertenece a la realeza.
¿Es una especie de rey?
No, es duque.
Madre mía.
¡Que empiece la competición! Es la tradición. Se remonta a los tiempos en que el novio debía demostrar hombría suficiente para merecer a la novia.
Oye, podríamos dar un paseo y repasar la ceremonia.
Pues llevo haciéndola una semana y cada vez me sale peor.
Estoy loco por ti. No hago más que pensar en ti y quiero pasar el resto de mi vida contigo.
¿En serio?
¿En serio?
Es muy convencional.
La boda de mi novia.
Este debe ser el joven afortunado que se casará con nuestra preciosa Hannah.
No me caso con él. Este es Tom, mi dama de honor.
Vaya. Mira por dónde. Tenemos muchos gays y lesbianas en nuestra congregación. Bienvenido.
Antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, les recordamos que pueden ver La Ronda de Noche, una película dirigida por Peter Greenaway. El reparto lo componen Martin Freeman, Emily Hall, Jodie May y Eva Bristyle. La película que le vamos a hablar es la siguiente, The Death Girl, una película del año 2006. Nos llama la atención que esta película se haya retrasado tantísimo. Una película americana con tantísimo retraso nos llama la atención. Hay que decir que está dirigida por Karen Moncrief, una actriz y directora. El reparto lo componen Toni Collette, que la hemos visto en películas como El Sexto Sentido, Pequeña Miss Sunshine o Las Horas. Hay que decir que esta chica tiene bastante suerte a la hora de elegir papeles, porque son películas que han triunfado mucho. Por otro lado tenemos a Piper Laurie, que lo hemos visto en Enredos de Familia, y a James Franco, el hijo de Harry Osborn en Spider-Man. Por otro lado tenemos a la actriz Mary Steenberger, que la hemos visto en películas como ¿Quién ama a Gilbert Grey? O Yo soy Sam. También las hemos visto en películas menores, incluso se pueden calificar de bodrios, como Dulce Hogar a veces o Regreso al Futuro 3. ¿Y tú nos ibas a comentar alguna anécdota de esta actriz?
Hay que decir que está casada con Ted Danson, el protagonista de la serie Cheers. Es íntima amiga de Bill Clinton y estuvo casada con Malcolm McDowell.
Y ahora vamos con el argumento.
Varias historias aparentemente sin relación entre sí comienzan a confluir en torno al asesinato de una joven muchacha.
Y ahora escuchamos el tráiler de esta película premiada con un mejor guión.
Oye, ¿podrías acercarme a Norma? Mi hija vive allí. Mañana es su cumpleaños. Se parece a mí, pero no está tan loca. Hay una chica muerta. Yo la encontré.
Por tu culpa, esas sanguijuelas están pululando por los alrededores de mi casa.
Solo les he dicho lo de la chica muerta.
¿La encontraste y qué? Pasas de largo y mantienes la boca cerrada.
Tenía cortes en las manos, ¿no? Y tenía cortes en la ropa, ¿verdad? Había sujetadores, medias, con cortes por todas partes.
¿Y por qué lo hacía?
Quizá tenía algo que ver con su madre.
La raptaron a menos de 15 kilómetros de donde encontraron el cuerpo de esa chica.
Si realmente estuviera muerta, ¿no crees que lo sabría en el fondo de mi corazón?
El extraño se revelará.
Cuando alguien es mala persona, se lo ves en los ojos. Y tú parecías maja.
La madre tendrá esperanza.
¿Conocías a la chica que vivía antes aquí?
Sí, nos conocíamos.
La hermana buscará.
Me da la impresión de que si te suelto, vas a salir corriendo.
Entonces no me sueltes.
La esposa sospechará.
¿Sabes algo sobre esas chicas asesinadas?
Dime quién te ha hecho esto. Se la llevó a algún hombre para hacerle cosas terribles.
En aquel momento se les escapó de las manos un asesino en serie.
Por favor, ¿puedes decirme que me quieres? Necesito oírlo.
Cuesta creer que haya acabado.
Sé lo que haces cuando te vas. ¿Puedes ayudarme, por favor?
Una vida se acaba. Siete más empiezan. The Dead Girl.
La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección de bandas sonoras vamos a hablarles de Kenny Loggins. Kenny Loggins es un cantautor estadounidense nacido el 7 de enero del año 1948. Tiene canciones tan conocidas como Danger Zone, del tema de la película Top Gun, y Footloose, de la película del mismo nombre. En sus inicios tocaba junto a Jim Messina, quien venía de Buffalo Springfield.
Se mudó a Los Ángeles durante su adolescencia. Consiguió trabajo como compositor y escribió 4 canciones, utilizadas en un álbum de Nitty Gritty Dead Band en 1970. Esto logró llamar la atención de Jim Messina, ex miembro del conjunto musical Poco, que en ese entonces era productor en CBS y quería producir el álbum debut de Loggins.
Sin embargo, los dos formaron un dúo, y Loggins y Messina realizaron una serie de exitosos álbumes durante los años 70. Estos dos autores se separaron en el año 1976 y Loggins se convirtió en una estrella solista con álbumes que vendieron millones de copias como Celebrate Me Home. Ahora me gustaría que cerrases los ojos si es que no vas conduciendo y tratases de hacer rejuvenecer al actor Kevin Bacon y te lo imagines bailando con la canción de Kenny Loggins, Footloose.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
Cantando bajo la lluvia.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Antes de dar paso a nuestra sección de biografías, te recordamos la propuesta de semana. Te proponemos que nos cuenten cuáles son tus películas favoritas basadas en los relatos de Stephen King. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org. Repito, directoalasestrellas@radiocine.org. Y ahora damos paso a la biografía de Harrison Ford.
Harrison Ford es hijo de padre irlandés y de madre judío-rusa. Cuando comenzó a conducir, tuvo un accidente que le dejó una cicatriz en la barbilla que aún conserva.
Después de terminar sus estudios escolares en el estado de Wisconsin, donde ya hizo algunas actuaciones teatrales, firmó un contrato en Hollywood con la Columbia y posteriormente con la Universal, que le asignaron pequeños papeles en películas y en televisión, como en Ironside o El Virginiano.
Al verse relegado a un segundo plano, Ford se desanimó y estudió formación profesional en carpintería. No obstante, regresó a Hollywood, donde trabajó como carpintero de escenarios en los estudios. Atento, sin embargo, a una oportunidad que surgiese para actuar en una película, Fred Ross lo eligió para un pequeño papel de activista político en la película Zabriskie Point, de 1970. Sin embargo, el personaje fue eliminado de la versión final de la película. Posteriormente, George Lucas le ofreció el papel de Bob Falfa en American Graffiti, de 1973.
Tras varios años de inestabilidad, el mismo Fred Ross acercó a Ford a las audiciones de la nueva película de la Guerra de las Galaxias. George Lucas, el director, había adoptado como política el no contratar a veteranos de American Graffiti, por lo que las posibilidades eran muy bajas para Harrison Ford. Sin embargo, Ross contrató a Ford como carpintero en las oficinas de American Zoetrope, donde se llevaban a cabo las audiciones, para que Lucas lo reconociera. Y gracias a esta coincidencia preparada, Lucas tomó la decisión de contratar a Ford para el papel de Han Solo. Ford repitió su personaje en las ya conocidas El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi.
Tom Selleck, sí, que iba a ser Indiana Jones, pero se encontraba en contrato con una serie de televisión por aquel entonces. Ford consigue finalmente el personaje en 1981 en el papel del mítico Indiana Jones, en busca del arca perdida y sus secuelas.
Ford, deseoso de no ser encasillado como un actor para papeles livianos, trabajó arduamente para lograr ser un actor de carácter, ensayando varias veces las escenas de estudio hasta hacerlas emocionalmente creíbles y lograr obtener así el papel adecuado. Al fin sus esfuerzos dieron su fruto y Ford se consagró en el cine dramático.
En 1985 fue nominado al Oscar, así como para el Globo de Oro por su papel como policía en Único Testigo. Otro nombramiento para un Globo de Oro lo consiguió en 1993 por su memorable papel de Dr. Richard Kimble en El Fugitivo. Una de sus últimas actuaciones la constituye en el film K-19.
Ford es una superestrella de Hollywood y posee un rancho de 800 acres en el estado de Wyoming, donde practica sus aficiones como pilotar su avioneta, su helicóptero y participar en rescates en caso de incendios. Se casó en dos ocasiones y la primera de ellas durante 15 años con Mary Marquardt y la segunda durante 20 años con Melissa Mathison. Actualmente es pareja de Calista Flockhart, actriz entre otras series de Ally McBeal. De todas sus películas se pueden destacar La Costa de los Mosquitos, que es su favorita, y su segunda esposa, hay que decir, que escribió el guión de la película E.T. el extraterrestre. También descartó papeles protagonistas en películas como Dragonfly, Tormenta Perfecta o El Patriota.
Durante el rodaje de Indiana Jones y El Templo Maldito, en 1984 sufrió una lesión lumbar diagnosticada como hernia discal. El actor estuvo de baja mucho tiempo y las escenas de acción fueron filmadas por un doble. Armstrong recomendó a River Phoenix el papel del joven Indiana Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada, en 1989.
Entre sus películas más importantes, a mí las que más me gustan son A Propósito de Henry, Blade Runner, Único Testigo y El Fugitivo. Por último, decir que es un director, un actor que ha ganado el premio Cecil B. DeMille por una buena interpretación a toda su carrera. Y alguna curiosidad más, pues que participó en el rescate en su época de Indiana Jones de unos scouts que estaban en apuros.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Víctor. Muy bien, muchas gracias.
Francamente, querida, me importa un bledo.
Disculpa que no te haga caso, porque aunque tenga que estafar o robar, a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre.
Oye, estas frases me suenan.
Sí, Víctor, es normal que te suenen. Son algunas de las frases más conocidas del cine. Y es que hoy vamos a hablar de Lo que el viento se llevó.
¿Podrías recordarnos el argumento?
Bueno, pues cuenta la historia de amor en el sur de Estados Unidos justo antes de la Guerra Civil y dura hasta la posguerra. Escarlata, Vivian Leigh, es una chica bien y muy orgullosa. Vive en una plantación en Atlanta llamada Tara, donde nunca le han faltado pretendientes, pero que debido a algunos fracasos amorosos y por no pasarlo mal en los tiempos que corren, decide que siempre estará al lado del que más le convenga, aunque esté de por medio Red Butler, que está interpretado por Clark Gable. Todo empieza por ese fracaso amoroso ya mencionado con Ashley Wilde, que termina casándose con Melania.
¿Cuántos premios recibió la cinta?
Pues recibió bastantes, en concreto 8 Oscars. A mejor película, mejor director, mejor actriz secundaria, mejor guión, mejor dirección artística, mejor fotografía y mejor montaje.
Tengo entendido que en un principio el director iba a ser Josh Cukor, pero hubo problemas, ¿no es verdad?
Sí, al poco de empezar el rodaje, Clark Gable manifestó su descontento hacia George Cukor, y dado que los productores querían mantenerlo contento para que el proyecto pudiera acabar bien, despidieron a Cukor y contrataron a Fleming, amigo personal de Gable.
Sé de buena tinta que hubo muchos problemas en el tema de la dirección, ¿no?
Sí, se llegó a rodar con 5 directores diferentes, sin contar con los directores secundarios. Entre ellos, Riff Eason, Sam Booth, William Menzies, George Cukor y Victor Fleming.
En esta película tuvo un papel determinante el productor Oselnik, que la verdad que tuvo un papel importantísimo e interesantísimo, sobre todo en la elección de la actriz protagonista.
Es cierto, se barajaron nombres como los de Katharine Hepburn, Barbara Stanwyck y Joan Crawford para el papel de Escarlata O'Hara, pero David Selznick quiso que fuera una chica desconocida para Hollywood la que hiciese el papel protagonista.
Y la verdad es que el productor tuvo acierto en todo.
Sí, porque al final resultó el film más taquillero de la historia del cine en términos reales, es decir, considerando los efectos de la inflación. Recaudó 390 millones de dólares en todo el mundo y 198 millones en Estados Unidos.
El que no acertó nada fue Gary Cooper, que es un buen actor, pero un mal adivino de la bola de cristal, ¿no es verdad?
La verdad es que sí. Te cuento. Al rechazar el papel de Red Butler, Gary Cooper dijo: "Lo que el viento se llevó va a ser el mayor fracaso en la historia de Hollywood, y me alegra que sea Clark Gable y no Gary Cooper el que se vaya a dar un gran morrón".
Anda, porfa, cuéntame esas anécdotas tan jugosas que te desvelan tus fuentes.
Bueno, pues son dos anécdotas acerca de Vivian Leigh, la cual llegaba a fumarse 4 paquetes de tabaco diario durante el rodaje de la película y quería aparecer en los títulos finales con el nombre de April Moon. Al final se arrepintió y se quedó con el nombre de siempre.
Y ahora viene la más divertida.
Vivian y Clark no se llevan nada bien. Por eso y por ganas de molestar, Clark Gable comía cebolla en grandes cantidades antes de las escenas donde tenía que besar a Escarlata.
Bueno, muchas gracias. Pero te digo, como dijo Vivian Leigh a Red Butler, ¿volverás?
Francamente, querido, volveré la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
Hablar de Claude Chabrol es hablar de un hombre con un don para el cine. En este caso nos entrega el largometraje Una mujer cortada en dos. La historia que cuenta gira en torno a una periodista y presentadora llamada Gabrielle, interpretado por la actriz Ludivine Seigneur, que tiene el corazón partido por dos hombres completamente distintos. Por un lado tenemos a un afamado escritor, dotado de gran cultura y muy aficionado a ciertas prácticas sexuales que se salen de la norma, interpretado por el veterano actor francés François Verlaine. Por otra parte, nos encontramos al hijo del dueño de una potente empresa de productos farmacéuticos, que ha sido un vividor y aventurero durante años. Sin embargo, todo cambia en su vida cuando conoce a Gabriel, la periodista televisiva de la que estamos hablando, y de la que queda prendado y con la que quiere compartir el resto de su vida. En cuanto al reparto, en un primer lugar, habría que decir que los secundarios están a la altura de los protagonistas, una altura bastante, bastante alta. En segundo lugar, se percibe un buen trabajo por parte de la actriz, cuya interpretación es razonablemente buena, puesto que expresa bastante bien las dudas que le pueden surgir a una persona joven que se debate entre el amor de dos hombres, de personalidades completamente opuestas. El actor Benoît Magimel está correcto, y lo más destacable sea su caracterización y la escena en la que descubre un aspecto oculto de la vida de Gabriel. Hasta ahí todo está bien. Aunque si les digo la verdad, quien más me ha gustado, además con una categoría especial, es el curtido en mil batallas François Verlaine, el cual cambia sus registros con una facilidad pasmosa. Se puede apreciar su capacidad camaleónica si lo comparamos con su anterior actuación de político corrupto pillado por sorpresa. Y si lo comparamos con el papel en esta película, Una mujer cortada en dos, donde hace hombre culto y preparado, pues la verdad es que notamos o percibimos notables diferencias y nos gusta muchísimo. La dirección corresponde, tal y como hemos dicho al comenzar la crítica, al francés Claude Chabrol, uno de los realizadores más importantes del mundo francófono. Entre sus obras se pueden destacar esta peliculilla que hablaba del chocolate o la excelente Borrachera de poder. Lo más llamativo de este relato es su metafórico final, que yo no digo que sea perfecto, pero por lo menos te hace pensar, y eso es de agradecer, porque no siempre un largometraje te ofrece esa oportunidad. Desde luego, sus cintas te podrán gustar más o menos, o estarás más o menos de acuerdo con sus planteamientos, pero hay que reconocerle que no producen indiferencia. El fallo que le encuentro a esta película es que tiene un argumento un tanto folletinesco. Sobre todo recuerda esas novelas, o algunas novelas, mejor dicho, del Premio Planeta. Esas que tienen argumentos tan particulares y que al final a muchos yo creo que no les acaban de gustar. También hay que decir que ese final metafórico pues puede a gente que no le guste, porque normalmente a gente que le gusta el cine realista, pues este tipo de finales no les gustan absolutamente nada. Eso también hay que decirlo. El guion hay que decir que corresponde a Cecil Macer y al ya citado Claude Chabrol. Hay que decir que están muy bien construidos los diálogos, sobre todo son cercanos, como hemos dicho, al realismo, por lo menos en la parte inicial. Hay que decir que están muy bien construidos y yo creo que el espectador con este tipo de diálogo se puede sentir identificado. La película fundamentalmente se centra en dos o tres temas, aunque están desarrollados de manera desigual. El principal está claro, explica el dilema de una mujer atrapada por una doble vida, que se siente incapaz de hacer daño a los hombres a los que ama, a pesar de los perjuicios que le hayan podido crear. También, y de algún modo, denuncia las tramas y tácticas que los abogados utilizan para conseguir sus objetivos, sobre todo en temas de divorcios, separaciones y todos esos temas ya muy conocidos en la sociedad española, donde siempre, para este tipo de personas, el fin justifica los medios. Y por último, dejar claro, o por lo menos él quiere dejar claro, cuál es su postura de la familia, cuál debe ser la postura de la familia frente a un miembro que necesite su ayuda. En cuanto a la banda sonora, hay que decir que no es para echar cohetes. No obstante, es muy peculiar. Tiene algunos momentos realmente, no sé, tiene como un toque de humor, yo le diría. Aunque la película es un drama, yo creo que la música trata de como suavizar un poco el problema, ¿no? Y recuerda a la banda sonora de Elegy, de Isabel Coixet, sobre todo en algunos momentos. Fíjense bien, porque a mí por lo menos me resultó bastante familiar y bastante parecida al escuchar una y otra. Conclusión. Se puede decir que estamos ante una obra cinematográfica de autor con un ritmo intenso que permite a cualquier aficionado a seguirla sin dificultad. Le doy un 7.
Todos los viernes, de 7 a 8, acompáñanos en un viaje directo a las estrellas.
Ahora vamos a dar paso a dos expertos en el mundo del cine, a dos expertos en el mundo del chascarrillo. Hola Antonio Peláez, con Z. Hola Laura Ezquerra, con A. ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
I'm a sailor pig, and I lost my leg. I'm climbing up the top sails, I lost my leg.
Tía, vamos a hablar claramente, estamos en un país libre ya. Angelina Jolie se le ven las tetas, se las han sacado en Cannes.
Pero que yo no lo he encontrado, ¿dónde has visto tú eso?
Joder, pues yo qué sé, pues busca Angelina Jolie tetas por internet y ya está.
Tal cual, de verdad.
Es que, de verdad, Angelina Jolie, tetas Cannes. Con dos N's.
¿A que me pongo?
Y ya está, espérate, que lo estoy buscando yo, sino por ti. A ver, que esto va muy lento.
Bueno, que esta es la noticia del día, porque a mí me has dejado...
Buah, espérate, que tenemos más noticiones por ahí.
Sí, pero está fenomenal,
vamos a hacer un pequeño sumario.
Venga.
Hablaremos de mujeres raras, como la que tuvo un accidente con Sandra Bullock.
¿Rara, rara? ¿Por qué? ¿Se le iba borracha?
Bueno, hablaremos de mujeres raras.
Sí.
Porque hay otras raras. Hablaremos de mujeres que se casan con mujeres, como Lindsay Lohan.
¿Pero eso es verdad?
Sí, bueno, sí.
Hablaremos.
¿De qué más hablaremos?
¡Hala, ya lo he visto! Pero si no se le ve nada.
¿Cómo que no se ve nada?
El topless de Angelina me han puesto dos corazones justo ahí.
Ah, claro, tía, pero es que hay otra en que sí que se ve, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, vamos ya en directo a las estrellas y gracias a nuestro amigo Víctor y a nuestros amigos de la radio a hablar de los famosos, a hablar de las tetas de Angelina Jolie. ¿Cómo va? Este es el tema de conversación. A mí me ha parecido que para estar embarazada tampoco están tan alimentados. Yo no sé cuál es tu opinión.
Pues es que depende, porque ¿de cuántos meses está? Es para agosto, todavía le queda, entonces... De momento como que la leche no... no ha subido.
Ah, vale, vale, vale.
Oye, ¿sabes dónde está la que ha liado con lo de China?
La que ha liado, tía.
Pero que ha pedido perdón ya, ¿eh?
Ya, pero le han declarado de persona non grata. ¿Por qué la ha liado? Cuéntalo tú, que a mí me da la risa.
Pues la ha liado porque ha dicho que lo que ha pasado en China, que la verdad es que ha sido tremendo, de los terremotos, que todavía siguen ocurriendo.
Sí, sí.
Pues que ha sido por culpa del karma tan malo que tienen los chinos.
Hombre, la verdad que no será karma chacón, pero que la verdad que los chinos se portan mal por el mundo y son antiderechos humanos y son muy opresivos.
Que sí, pero nadie
pero
se merece.
No, hombre, no.
Lo del terremoto ha sido por eso, es que
vamos,
es que, del tiesto, pero vamos.
Es que de verdad, pues parece que los chinos han dicho que han hecho un boicot a los productos, a los cosméticos de Dior, que son los que promociona Sharon Stone. Con lo cual los de Dios deben estar, que ni te cuento.
No, y además han dicho que no van a volver a poner ninguna película en la que ella haya participado.
De todas
formas, son pocas.
Tampoco se pierden mucho, te iba a decir, así, o sea.
Pues no, pero vamos, que ya ha tenido que pedir perdón, porque debe ser que los de Dios la han llamado y le han dicho, oye tú.
Sí. Bueno, pero ¿sabes que ya ha vendido su coche?
¿Qué coche?
Un Chevrolet Corvette de 1974.
¿Ella tenía ese coche?
Ya ves, un Chevrolet Corvette de 74 debía ir a pedales. Pues se lo ha vendido por 200.000 euros a Raikkonen.
¿Qué negocio?
¿A Raikkonen? ¿Qué?
Que vaya negocio, 200.000 dólares.
Y además se lo paga a Raikkonen, que es el... Bueno, si no es el líder, es el segundo ahora mismo del campeonato de Fórmula 1. El campeón del mundo.
Es que esta Sharon Stone solo va a los festivales a hacer cosas benéficas.
Sí, porque
pero
es que...
tanto los araos, ¿eh?
Este dinero se lo da a la Fundación contra el SIDA de Elton John.
Anda, mira.
Sí.
Pues está muy bien, ¿eh?
Pues sí.
Por buen negocio, entonces.
Exacto. ¿Tienes más cosas de mujeres raras?
¿Mujeres raras? Espérate.
Hombre, no. La reina de las raras yo creo que es Courtney Love, ¿no?
Ay, Courtney Love, no sé, había una noticia en el mundo que es que no he querido ni leerla.
Que le aconsejaron que abortara por su adicción a las drogas, pero optó por dejar las drogas y tener a su hija.
¿Y luego volver a la droga?
Yo creo que sí. O sea, vamos. Que eso. Y, en cualquier caso, el super notición.
¿Cuál es?
Que la mujer que tuvo un accidente con Sandra Bullock se declara culpable.
Pues normal, si es que iba borracha.
Claro. Pero...
es positivo y lo mejor que puedes hacer en estos casos es declararte culpable, porque además es que no vas a la cárcel.
Pero fíjate qué buena es Sandra, que lo primero que hizo fue preocuparse por ella cuando tuvo el accidente con ella y con su marido. O sea, a lo mejor eso te muestra que Sandra no quiere tanto al marido, que es Jesse James, porque si primero se preocupó por esta otra mujer...
Yo no me lo creo,
Yo estoy esperando a que corten ya de una vez y presentarme en casa de Sandra. Porque además yo estoy en una edad mucho más fértil que su marido. Su marido tiene 39 años y yo tengo menos.
Vale.
O sea que Sandra, déjale. Y conmigo puedes tener un niño si quieres.
Vale. ¿Ya?
Sí.
¿Sabes quién no va a ir a la cárcel tampoco?
¿Quién?
¿Te acuerdas este hombre? Espérate, que no me sé el nombre. Gary Durgan, el de CSI.
Mm.
El chico negro este de ojos azules que te conté que pillaron en su coche dormido.
Con drogas, ¿no?
Con cocaína, heroína,
sí.
Y éxtasis.
¿Y por qué no va a la cárcel?
Pues se ha declarado culpable y entonces el juez ha dicho, vale, pues no vas a la cárcel.
Por sincero.
Y lo único que tienes que hacer es ir a un curso de desintoxicación.
Joder, pues como en ese curso de desintoxicación se le junte Lindsay Lohan...
Es que como le manden al centro este de Utah, se lo va a pasar pipa.
Sí, sí, vamos, allí es que ni te cuento.
Menudo castigo.
Uh-huh. Mm.
Tomás.
Oye.
Dime.
Que hablamos de Utah.
Utah, ¿qué pasa?
Hay que confirmar lo de Lindsay.
¿Qué pasa con Lindsay?
Que parece que sí, que el padre además dice que se parece que se casa con Samantha Robson. Bueno,
que se va a casar con la DJ.
Pongámonos en antecedentes la familia de Lindsay Lohan, que es tremenda.
Pues entonces para el programa.
Sí, sí. Primero, la madre está ahora mismo en un reality.
Que sí, que le ha quitado audiencia al de Denise Richards.
No me digas.
Ha ganado Denise Richards.
Ah, bueno, pero ¿sabes lo que además le ha dicho el exmarido de Denise Richards? ¿Será?
Charlie Sheen.
Pues Charlie Sheen le ha dicho a Denise Richards, ¿sabes la burrada que le ha dicho?
Lo he visto, que le manda un mensaje de teléfono, madre mía.
Que ojalá que tengas un cáncer.
Sí, pero es que sigue más allá, dice, ojalá tengas un cáncer y así te reúnes con tu madre, porque su madre se murió siendo, bastante joven.
Ostras.
De cáncer y ella lo llevó fatal.
O sea
yo
que...
alucino con ese hombre.
O sea que reconciliación no...
¿Qué dices?
No se ve a la vista, ¿no?
Me falta matarse.
Y entonces tenemos que... el Lindsay en el Festival de Cannes se le vio dando el lote con la DJ y esta amiga suya.
Sí.
Que tiene 30 años, Lindsay tiene 21, aunque la verdad que lleva una vida que hace ya tiene 72.
Oh,
y Ya dijimos que se querían casar y que sí, que parece que se casan. Además, esto le ha servido a ella para sentar la cabeza. Para sentar la cabeza entre las piernas de la otra, pero bueno.
¡Hala! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto!
Pero, en cualquier caso, ha sentado la cabeza. Vamos a ver. Vamos a dejar ya las bodas estas así que son muy modernas. Y vamos a lo clásico.
A ver.
Una boda de un hombre con una mujer.
Bien.
Y además con un noviazgo. Tú imagínate que tú estás 19 años con Gonzalo.
¿19?
Y a los 19 años Gonzalo te dice, oye, que ¿por qué no nos casamos?
Yo le mando la porra, yo
creo. Pues ese es el caso de... ¿Tú mandarías a la porra a Robert Redford?
¿Robert Redford se va a casar después de 19 años?
Robert Redford lleva 19 años con la alemana Sibylle Storrs. Y bueno, pues de hecho es que este hombre es un poquito rarito en esto, ¿eh? Porque parece que mantuvo en secreto durante 10 años la ruptura de su anterior matrimonio, que era el único hasta ahora. O sea, que este tío lo suyo lo mantiene, pero secreto total. Tú imagínate ahí 10 años. Oye, papá se ha divorciado.
¿Estuvo 10 años fingiendo que seguía casado?
No sé, ahí 10 años los niños. ¿Papá se ha divorciado? No sé, no dice nada. Ahí, vamos, es que...
¿Y 10 años y tu mujer? ¿Y tú poniendo excusas?
No, no. Es que...
Está de viaje.
Tiene un catarro muy largo, no sé, pues... Pues eso, esos están ahí que se casan. Esta semana no tenemos noticias de nadie. ¿Hay alguien más que se case?
No, yo tengo a alguien que lo ha dejado.
Ah, no lo quería decir, porque que se reproduzcan esta semana no, ¿no?
No.
Bueno, se reproduce Angelina Jolie, pero ya hemos visto las tetas, con lo cual... Esto, vale, pues que lo dejan, sino que lo dejan, hay varios, ¿eh? ¿Quién lo deja?
Yo, o sea, la noticia de la semana, que estoy súper, súper, súper contenta.
Ah, tía, ya sé cuál es.
La noticia de las mujeres de todo el mundo.
Se llama Jorge.
Se llama Jorge y de apellido Clooney.
Exacto.
Que ya era hora que lo dejara con esta chica, porque estábamos todos preocupados porque le veíamos tan serio que se llevaba a esta chica a todas partes y que estaban todo el día juntos, que pensábamos que se iba a casar, pero no, no, no.
Ya llevaba casi un año con ella, ¿eh? Demasiado para él.
Él a sus principios y la ha dejado y que no se casa.
47 años tiene, de todas formas.
Pero si ya, ¿para qué se va a casar ya?
En septiembre aparecieron por primera vez en público. O sea que, pues ¿sabes quién va a romper o ha roto, está ahí, quién se rompe con su marido?
¿Quién?
Madonna. Con lo cual podrían hacer una buena pareja, sí, George Clooney y Madonna.
¿Que Madonna lo va a dejar con el otro?
Con Guy Ritchie. Parece que ella está cansada de que él, nos ha dicho Paco, que está siempre cerca de ellos, ¿sabes?
¿Está en Londres también?
Sí, sí, Paco está por todos lados. Paco, men, como decía la canción. Bueno, pues el caso es que dice que no pasa casi nada de tiempo con los hijos que tienen. Que recordemos que uno es de ella con un bailarín que se llama Carlos León.
Sí.
No Paco León, que ese es un actor. Rocco, que no es si Freddy, sino es el niño de ambos. Y luego está David Banda, que es el que han adoptado recientemente. Pues que él parece que pasa un poco de ella, que cuando van juntos pues como que está como más altivo, en fin, que eso, que parece que viven virtualmente ya separados.
Qué mal rollo.
Pues
que
eso.
Han faltado carros y carretas esos también, ¿eh?
Pues sí, pero porque bueno.
Siempre hemos hablado de rumores de crisis desde que se casaron, vamos, yo creo que no han tenido ni un año tranquilo.
Pero un montón. Oye, tenemos que ir cerrando y devolviendo de nuevo la conexión a Víctor. ¿Tú tienes algún cierre final espectacular?
Pues espectacular, pues...
¿O no?
No. Tengo embarazo. Si quieres te digo que Adam Sandler va a ser padre por segunda vez.
Anda, qué bueno.
Que su otro hijo, la verdad es que no tiene mucho... Pues será de 2 años como mucho. Y ya está embarazada su mujer de 3 meses y él contentísimo.
Pues enhorabuena a Adam Sandler y enhorabuena a todos los oyentes por oír un programa tan bueno como este. ¿No?
Claro.
Pues adiós.
Pues muchas gracias, compañero. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 7 a 8 aquí en Cadena Radio.
Cadena Radio.
Somos tu radio.